levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Bien, mis amados, Segunda de Crónicas, capítulo 7, los versos 15 y 16, dice: Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Estas palabras fueron dichas por el Señor a Salomón en la dedicación del templo. Yo entiendo que es una promesa que pertenece a la iglesia de Jesucristo, de todas las edades y también a la iglesia contemporánea. Es una promesa para todos. El martes hablamos de lo que significa que puso su nombre. Y dijimos que el nombre representa el carácter, la naturaleza, la identidad de una persona. Hay nombres que cuando nos llegan a la mente nos dicen lo que significa. Si es calidad en el producto, pues es calidad. Si es algo que no sirve, no sirve. Yo les puse el ejemplo, cuando pensamos en infierno, ya usted sabe. Si pensamos en diablo, usted sabe. Inmediatamente viene una imagen de algo, porque el nombre identifica. Nosotros no queremos que nos dañen nuestra reputación, porque es nuestro nombre. Tampoco queremos que nadie use nuestro nombre. Y nosotros de ahí hemos sustraído una enseñanza. Si los hombres se preocupan por su nombre, ¿cuánto más Dios? Que su nombre está sobre todo nombre. Él enseñó a Israel lo que era su nombre y dijo que no blasfemasen en su nombre, que no tomasen en vano su nombre, que no prostituyesen ni contaminasen su nombre. Su nombre es santo. Si llevamos su nombre, llevémoslo bien. Que yo quede mal, no es problema. Soy un hombre, soy humano. Pero que Dios quede mal por causa mía, eso es triste y vergonzoso. Yo creo que por causa de Él, por amor a Él, por respeto a Él, porque nos sentimos honrados por su nombre, debiéramos de cuidar su nombre. Cuidar su nombre. Santificar el nombre significa no mezclarlo con lo nuestro. Lo que Dios quiere enseñarnos, amados, es que en esa honra, en esa gracia, en ese favor que Dios nos ha dado de atreverse a poner su nombre en su pueblo, hay un compromiso. Por causa de la gracia, por causa del favor, por causa de que se atrevió, por causa de que ha confiado en nosotros, por causa de que no nos negó su nombre, sino que lo puso en medio de su pueblo, en medio de su morada, porque su nombre significa su persona, su carácter, su naturaleza, lo que Él es, su nombre. El nombre de Él representa su persona, todo lo que es Él, y lo puso en medio de nosotros. Santifiquemos el nombre del Señor. Pongamos en alto el nombre del Señor. Todo el tiempo, en toda nuestra manera de vivir, en nuestro hablar, en nuestro comportarnos, en nuestras decisiones, en nuestros compromisos, en nuestras motivaciones. Pero lo segundo que el Señor puso aquí fue, ¿qué cosa? Sus ojos. Y es interesante que versículo 15 dice, ahora estarán abiertos mis ojos. ¿Cómo? mis ojos estarán abiertos. ¿Qué significa los ojos del Señor? Según lo que yo estudié, los ojos de Dios representan su rostro con su pueblo. Su rostro con su pueblo. Su presencia, su morada, su protección, su bendición. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor en el libro de Números, capítulo 6, le dijo a Moisés, y habló Jehová a Moisés diciendo, dile a Aarón que bendiga así a Israel, o que los sacerdotes bendigan así a Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce hacia ti su rostro, tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Recuerdan ustedes cuando Israel salió de Egipto? Que estaba la nube ahí. Por 40 años estuvo la nube. En esa nube estaban los ojos de Dios bien atentos. Era la presencia de Dios ahí. Y de noche, los ojos de Dios o su rostro estaba representado por la columna de fuego. Que aparentemente era para tener que Israel tenga claridad y para que pudiera caminar cuando avanzaban de noche. Aparentemente, pero era la presencia de Dios. En esa nube estaban los ojos de Dios mirando a Israel, cuidando su campamento. Es como cuando alguien fija una cámara. ¿Han visto una cámara fija? Los ojos de Dios están atentos. Es una cámara fija. Porque donde están los ojos está el interés, está la mirada. Uno pone la mirada en lo que le interesa. ¿O no? Usted no mira lo que no le interesa. Cuando usted ignora algo y lo pasa por alto, es porque no tiene importancia para usted. Pero cuando algo es importante, usted lo mira, usted lo cuida, usted lo vela, usted lo cela. ¿Dónde están los ojos? En el rostro, en la cara. Por eso están relacionados los ojos con el rostro de Dios. Entonces, que haga resplandecer su rostro es que la luz del rostro de Dios ilumine el rostro tuyo. Moisés, cuando estaba en el monte con Dios, la presencia de Dios estaba con él y Dios miraba a Moisés y Moisés miraba a Dios cara a cara, como dice la Biblia, por lo menos el rostro de su gloria. Y Moisés, ¿cómo salió? Con el rostro iluminado. ¿Por qué iluminado? Porque Dios lo miró a él y él miró a Dios. Haz resplandecer tu rostro sobre mí. Es, dame tu rostro, ponme tu mirada. No me pase por alto, no me ignore. Ponme los ojos. Soy importante para ti. Soy de alta estima para ti. Así que esa bendición tiene una trascendencia. Haz resplandecer tu rostro sobre mí. Vamos a estudiarlo. Vengan conmigo al capítulo 13 o al Salmo 13, como decimos. 1 y 2 dice: ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo, pondré consejo en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? Noten ustedes, ¿hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Porque el salmista estaba triste, estaba pasando por una situación difícil. Y él interpreta que si estaba pasando por esa tribulación, era porque Dios había escondido el rostro. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Van a ver que el salmista o los salmistas interpretaban que cuando había aflicción, había adversidad, había problemas, era como que Dios había quitado el rostro o la mirada. Vengan conmigo al Salmo 27, versículo 7 en adelante. Salmo 27, 7. ¿Ya lo tienen? Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Tu rostro buscaré. No escondas tu rostro de mí. No me dejes. Me puede abandonar mi madre y mi padre. Dios, mirar el rostro es ignorarme. Es no tomarme en cuenta. Cuando usted está enojado con una persona, generalmente usted no la quiere ver. Eso. Esa es la idea. Si me quita el rostro, está enojado conmigo. Salmo 37. Miren lo que dice el 6. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido. Ahí estaba David confiado en su prosperidad, como hoy. Hoy la prosperidad es lo que le da la seguridad a la gente, como el rico de la parábola. Alma mía, huélgate, descansa, porque muchos bienes tienes almacenado. Hoy se habla mucho de prosperidad y la seguridad y la prosperidad. Inclusive la gente piensa que está próspero es porque Dios está con ellos. Pero no necesariamente es así. David dice, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro y fui turbado. Yo me sentía como un monte fuerte. Porque estaba próspero. Estaba en bendición. Porque yo prefiero ser pobre, estar en miseria, estar privado de todo, pero que no quite su rostro de mí. Amén. Porque su rostro significa su atención, su cuidado, su protección, su interés por mi vida. Amén. ¿Están entendiendo? Muy bien, vamos a seguir con la revelación. Salmo 44, miren el 23. Salmo 44, 23. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos, redímenos por causa de tu misericordia. Noten ustedes, despierta Dios. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro? ¿Por qué escondes tu rostro? No te olvides de la aflicción. Inclusive cuando Dios no respondía, cuando se oraba y había aflicción y Dios no aparecía y no había una respuesta de Dios, había una desesperación, una angustia, la angustia que produce la ausencia de Dios, la falta de manifestación del Señor. Dios siempre está con su pueblo, pero cuando Él pone su rostro está manifiesto. Y siempre nos gusta verlo. Y sobre todo que Él nos vea. Salmo 69, 16 y 17. Dice, respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Cuando tú pongas tu rostro, hazlo de acuerdo a tu misericordia. O sea, eso es lo que le quiere decir. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas tu rostro, dice, no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, acércate a mi alma. Redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Estaba desesperado, acércate, mírame de acuerdo a tu misericordia. No escondas tu rostro de tu siervo. Mírame, mírame conforme a tu misericordia. O sea, no me mires de acuerdo a tu enojo. Mírame de acuerdo a tu misericordia. Que tus ojos sean ojos de misericordia hacia mí. No te escondas de mí. Mira que estoy desesperado, en angustia. Por eso la gran bendición: Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro. ¿Sabe lo que usted está deseando? Eso parece una rutina que se repite ritualmente y la gente lo repite, pero decir que haga resplandecer su rostro sobre ti, ay, 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 ay. Que Jehová revele lo que significa eso. ¿Por qué no tener esa bendición era tan desesperante? Que Dios lo revele. Salmo 80. Dice Salmo 80, versículo 3. Oh Dios, restáuranos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Dice el 7. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ay, santo. 16. Quemada a fuego está, asolada, perezca por la reprensión de tu rostro. Está hablando de cómo estaba la ciudad, de cómo estaba Jerusalén. Restáuranos. Y miren el 19. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Traten de entender. Cuando Dios hace resplandecer su rostro, estamos salvos. Ahora, no pienses tanto en la salvación que nos dio Cristo Jesús, porque esa está segura. Yo estoy hablando porque salvación es salud, es liberación. Y no importa la situación, sea el aspecto físico. Si tú estás enfermo y Dios te dé rostro, ya hay salud. Si tú estás extraviado, perdido, confundido, y tú oras a Dios y Dios vuelve los ojos hacia ti y hace que la luz de su rostro resplandezca sobre tu rostro y sobre tu vida, ya seremos salvos. ¿Por qué lo anhelamos? Porque cuando su presencia desciende, cuando sus ojos nos ven, cuando su mirada se fija en nosotros, ya viene la liberación, ya viene la salud. Amén. Gloria a Dios. Por eso los intercesores deben orar, orar, orar. Restáuranos, seremos salvos. Mira cómo está la ciudad. Hay ruinas. Los enemigos nos rodean. Puercos monteses han invadido tu heredad. Los enemigos han hollado tu santuario. Han destruido la viña. Levántate, Jehová. Trae restauración. Ahora, yo quiero que veamos algo. Y este que voy a leer es bien revelador. El 143. Dice: oh Jehová, oye mi oración. Traten de entender. Estoy leyendo el contexto. No solamente el texto que me interesa, para que usted vea que siempre el salmista estaba en una aflicción, en un aprieto, en una situación difícil. Dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. No entres en juicio con tu siervo. Fíjense, se sentía juzgado, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. En otras palabras, no pelees conmigo. Yo no puedo presentarme delante de ti, soy un pecador. Mírame con misericordia, ¿no? No me mires de acuerdo a la justicia, porque no tengo ninguna. El 3, porque me ha perseguido el enemigo. Dice, me ha perseguido el enemigo mi alma. Ha postrado en tierra mi vida. Me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí. Está desolado mi corazón. Miren ustedes, el espíritu angustiado, el corazón desolado. Se siente como muerto. Dice el 5, me acordé de los días antiguos. Meditaba en todas tus obras. Reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti. Dice mi alma a ti como la tierra sedienta. Dicen ustedes, miren, se sentía como muerto, desesperado, reflexionaba, meditaba en cómo Dios fue con él en los años pasados, reflexionaba en tus obras, extendí mis manos, a ver si tú estabas ahí, mi alma a ti la extendí como tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová,
porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. No tener el rostro de Dios es estar muerto. Eso es lo que él dice. Yo meditaba cómo me prosperaste, las obras pasadas, cómo fuiste conmigo. Ahora mira cómo me encuentro. Mi espíritu está desesperado. Mira cómo está mi alma, mira cómo está mi corazón. Estoy extendiéndome mi mano y mi alma a ti. Por favor, no te escondas. No sea, dice, y me gusta lo que dice, porque esta es la máxima expresión. El 7, respóndeme pronto, apresúrate por favor, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No esconda tu rostro, no esconda de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura.
Es mejor estar muerto. Como dice, es mejor tu misericordia que la vida. La pregunta mía es, ¿apreciamos nosotros con esa intensidad la presencia de Dios entre nosotros? ¿Puedes tú vivir sin esa presencia? ¿O es como nada para ti? ¿Te acostumbraste a extender la mano y que Él no esté? ¿A extender tu alma y que Él no aparezca? ¡Apresúrate un poquito más y yo seré como un muerto! Un hombre espiritual se siente muerto si no palpa a Dios. Hay una ilustración en la Biblia cuando Absalón mató a su hermano para vengarse. Mató a Amnón porque violó a su hermana Tamar. El castigo que David le dio, yo tengo ahí, después ustedes lo buscan, va a ser grabado, le voy a poner... el texto para que quede grabado en 2 Samuel 14, 24, 28 y 32. Ustedes tienen que buscarlo. El castigo que Dios le dio a Absalón fue: no vea más mi rostro. Él salió de Jerusalén. Luego Joab lo hizo venir. Y David permitió, por los ruegos, de Absalón a través de Joab, y lo dejó entrar a Jerusalén. Pero dijo, va a entrar a la ciudad, pero no verá mi rostro. Y cuando habían pasado quizás 2 años, Absalón desesperó, llamó a Joab y le dijo, dile a mi padre que si yo he pecado que me mate, pero que por favor me deje ver su rostro. Y eso era un hombre como Absalón, que ustedes saben quién era. Y dijo, ¿qué hago yo con estar en la ciudad y estar cerca y no ver a mi padre? Y yo ilustro eso. ¿Qué hago yo con estar en Jerusalén? ¿Qué hago yo con estar en la iglesia? ¿Qué hago yo con estar en la casa de Dios? Si yo no le veo el rostro. Miren lo que dijo él. Si he pecado, que me mate, pero que no me torture más. ¡Que me deje ver su rostro! ¡Oh! Y si Absalón, que ustedes saben cómo pensaba. Así pasa con Dios. Dígale a Dios, no es suficiente estar en tus muros. No es suficiente estar en tu casa. No es suficiente andar en tus caminos. No es suficiente ser salvado por Cristo. No es suficiente tener dones espirituales. No es suficiente tener un ministerio. No es suficiente tener todo lo tuyo. Yo te quiero tener a ti. Déjame ver tu rostro o me muero. Amén. Amén. ¿Cuántos hay que tienen dones, ministerios, han sido enriquecidos por Dios? Y Dios los ha honrado con ministerios grandes, internacionales, son conocidos. Y vamos a suponer que usted tenga todo eso y que Dios no le quiere ver el rostro a usted. ¿De qué vale tenerlo todo? Absalón dijo, si he pecado, que me mate. pero ya no, que no me torture más, que me deje ver su rostro. Y David se conmovió y se lo permitió. Dios también se va a conmover, porque es más misericordioso que David. Y te va a dejar ver el rostro. En, como dice el Salmo 90. ¿Saben ustedes cómo termina? ¿Cómo termina el Salmo 90? La oración de Moisés. Le dice a Dios, después que le comienza a hablar de lo que es el valor de la vida con relación a lo que Dios, tú eres eterno, tus años no terminan, pero yo soy como un pensamiento, como una de las vigilias, yo me voy así, soy como la hierba que crece en la mañana, nace en la mañana, crece al mediodía, se seca en la tarde, pero tú eres eterno, tú eres eterno. 1000 años para ti es como el día de ayer que se fue. Yo no puedo tolerar tu ira. Enséñame a contar tus días o mis años para yo añadir sabiduría. Y dice, oh Jehová, yo te pido que tu gloria se vea en mí y tus obras en mis hijos. Amén. 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 En otras palabras, ya que soy tan efímero, tan temporal, tan frágil, tan nada, que me voy como un pensamiento, por lo menos permíteme que tu gloria esté conmigo y tus obras con mis hijos. O que tus obras se vean en mí y la gloria tuya en mis hijos. Porque de qué me vale a mí tener todo y no tenerte a ti. Eso fue lo que Moisés experimentó cuando Dios dijo, voy a mandar el ángel, los voy a proteger, los voy a introducir a la tierra, pero yo no voy, dice Moisés, mejor déjanos acá. Si tú no vas, nos quedamos acá. ¿Qué hago yo con ir a la tierra y tener la tierra y tener la bendición de la tierra y tu protección y tu sustento y tu ayuda y tu honra y aún tu nombre si tus ojos no están con nosotros, si tu presencia no va con nosotros? A resplandecer tu rostro y seremos salvos. Aleluya. Amén. Hay que amar la presencia, hay que amar la atención de Jehová, hay que amar los ojos de Jehová, hay que amar el rostro de Dios. Amén. Mis hermanos, eso fue lo que sintió Jesús en la cruz del Calvario. El abandono de Dios. Desde Adán hasta aquí ningún ser humano ha experimentado el abandono de Dios en forma permanente. Jesús en la cruz por 6 horas experimentó, porque se hizo pecado y llevó el pecado de nosotros. El dolor de Jesús en la cruz no eran los clavos, no era la tortura, no era el rechazo de su pueblo, no era siquiera llevarle el peso del pecado de la humanidad, no era la vergüenza de ser desnudado en una cruz. El dolor grande de Jesús es cuando dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Porque sintió que el Padre le quitó el rostro, le dio la espalda, porque estaba ocupando tu lugar y el mío. Aún Jesús gritó. Esta mañana estaba leyendo lo que dice Marcos. Marcos dice que los soldados se asombraron porque Jesús ya estaba muriendo y dice que en alta voz entregó el espíritu. Dice que se asombraron porque un hombre moribundo, de hecho Jesús duró tan poco en la cruz que cuando se lo dijeron a Pilato, llamó al soldado encargado. Cuando José de Arimatea fue a pedir el cuerpo de Jesús, Pilato se asombró de que había muerto tan rápido, porque duraban hasta 3 días agonizando en una cruz. Y Jesús era un hombre de 33 años. ¿Qué le pasó? Yo sé que lo torturaron, que no durmió, que lo desfiguraron, que no durmió la noche anterior. Pero su angustia no era física. Mi alma está triste esta noche hasta la muerte.
Y la tristeza era, dentro de unas horas, yo que nunca he estado lejos del Padre, desde la eternidad, y siempre está conmigo porque hago su voluntad, en esas 6 horas me va a quitar el rostro. Una eternidad con Él. Y después de la resurrección, otra eternidad con Él. Pero no soporto, aún por 3, 6 horas, dentro del tiempo humano, que Él me vire el rostro. Trata de entenderlo. El que sabe lo que es el rostro de Dios, nunca puede vivir sin Él. Prefiere morirse antes que no tener su rostro. Eso fue lo que dijo David. Dijo: mejor era misericordia, tu misericordia, que la vida. ¿Saben ustedes que Apocalipsis habla de la muerte segunda? Para mí, personalmente, la muerte segunda es el abandono eterno de Dios. No es el infierno, no es el fuego, no es todo lo que es el infierno como medieval, como lo han definido. No. Para mí la angustia del infierno es que Dios se va a retirar para siempre del diablo, sus ángeles y de todos los que se pierdan. ¿Sabe lo que es la eternidad? Ahí los hombres van a saber lo que es estar sin Dios. Porque aún el impío que anda por ahí, Dios lo cuida. El sol sale para todos, justos e injustos. Y todavía la misericordia y la gracia está aquí. Pero el día que Dios termine y abandone a los que van al infierno, ay, mis hermanos, allí van a saber lo que es vivir sin Dios. Retén lo que tienes, iglesia. Trata de tenerlo alegre en Cristo para que permanezca contigo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y traten de entender: Dios puede darte todo y darte la espalda también. Porque eres una persona, y cuando se entristece y se enoja, haz eso. Te va a seguir amando, te va a seguir perdonando. En Cristo te va a dar todo. Pero no significa, cuando Dios dé rostro, ya lo van a ver, cuando Dios dé rostro. Y cuando lo hace permanecer contigo en felicidad. Y entramos a la parte final. Vamos a estudiar lo que representa tener los ojos de Dios, el rostro de Dios, la presencia de Dios con nosotros. Ya dijimos, Dios le dijo a Israel en Deuteronomio, no tienen que buscarlo para no leerlo, 11, 10 al 12. Le dijo a Israel: vas a entrar a la tierra. Estoy parafraseando, tierra que fluye leche y miel. Y comienza a hablarle de la bendición de la tierra. Dice: tierra, dice así, tierra donde Jehová, que los ojos de Jehová tiene sus ojos sobre ella todo el año, desde el principio del año hasta el fin del año. Así dice. No tengo el tiempo para leer porque tengo algunos textos ahí. Dice: vas a estar en la tierra que fluye leche y miel, de olivares, así, asá. Y después que la describe, dice, lo más importante, tierra en la cual los ojos de Jehová están hacia ella desde el principio del año hasta el fin del año. Yo quiero eso para mí. Desde enero primero hasta diciembre 31, every year, toda mi vida. Amén, amén, amén. ¿Qué le quiso decir Dios a Israel? En esa tierra que yo elegí para ti, mis ojos estarán desde el principio del año hasta el fin del año. Eso significa que tú vas a tener cuidado, provisión, protección, guianza y todo. Porque mis ojos van a estar velando por ti todo el año. Amén. Hoy la tierra, esa es la iglesia, espiritualmente hablando. Sión, la iglesia. Y Jesús dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni llamas arderán en ti. Eres de alta estima. A Israel le dijo: a Egipto y a Seba y a Etiopía di por ti. Pero ahora a nosotros, yo di la vida de mi hijo por ti.
Eres honorable. Te puse el nombre. Mía eres tú. Amén. Dale aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Y ya que estamos en el salterio, escuchen. Dos cosas voy a decir que representan. Dos cosas. Representa que lo que es. Dos cosas. Lo que es tener a Dios entre nosotros. Dos cosas. Lo que es tener los ojos y el rostro de Dios con su pueblo. Lo que representa tener a Dios. Dos cosas. La primera, la vamos a leer. Salmo 34. Versículo 15. ¿Ya lo tienen? Miren el glorioso versículo. Los ojos de Jehová están sobre los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Cómo están los ojos de Jehová? Sobre los justos y los oídos atentos para escucharte. Eso es gracia. Eso es misericordia. Los oídos están atentos a todo clamor. Cuando tú clamas es porque tú necesitas ayuda. Y los ojos están ahí, viendo tu necesidad, para ver lo que tú necesitas y prontamente responderte. Porque los oídos, así como oír para nosotros es obedecer. Cuando Dios dice, mis oídos están hacia ti, significa, estoy aquí para obedecerte. En otras palabras, no para obedecerte en cuanto a que estás sujeto a nosotros, sino en cuanto a oírte para atender tu necesidad. Amén. Y eso es lo primero que significa tener a Dios, tener el rostro de Dios y los ojos de Dios hacia nosotros. Que tenemos todo lo que es su ayuda y su cuidado. Salmo 33. 18 al 22. Atención. Salmo 33, 18 al 22. Dice aquí: el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Cómo está el ojo de Jehová? Ah, sobre los que esperan en él, sobre los que le temen. ¿Quiénes? Atención, es muy importante. Es muy importante esto. Escuchen, no vean esto como méritos de que el que le teme a Jehová tiene ese favor. Porque esto no es, eso no es lo que quiere decir ahí. No es mérito. No es que Dios lo hace por mérito. Que el que los ojos de Jehová están hacia los justos. ¿Quiénes son los justos? Los píos, los piadosos, los que viven bien, los que son íntegros de corazón. Aquí dice los que le temen. Es lo mismo, ser justo y temer a Dios es la misma cosa. Es tener piedad, es ser íntegro de corazón. Entonces, cuando la promesa es para los justos y para los que temen a Jehová. Ahora, eso no es mérito. No es porque tú eres justo, te voy a dar bendición. Tú me temes, te voy a dar la bendición. No, ese no es, el significado es, yo me siento cómodo cuando yo estoy en un lugar que se me honra. Yo puedo estar fijando los ojos en ti y mi rostro con complacencia. Porque cuando algo me agrada, me hace mirar. Cuando algo me desagrada, me hace apartar. No como una represalia ni como una venganza, sino porque yo soy santo y lo que no es santo yo lo repelo, yo resisto. Hay algo en mi naturaleza que me hace dar la espalda a lo que es contra mi naturaleza. Pero si yo pongo mi nombre y se honra mi nombre y mi naturaleza y se vive de acuerdo a mí, háganme camino, háganme atmósfera. Yo soy feliz en el cielo porque todo es puro y santo. Yo quiero estar en un lugar donde haya pureza y santidad, se me teme, se me ama y anda en rectitud. Me siento cómodo, puedo morar ahí, estar ahí. No es un asunto de méritos. Cuando ese se aparta, tampoco es venganza. Es hagámoslo sentir cómodo para que pueda permanecer en un lugar donde está de acuerdo con su naturaleza. Por eso los ojos están atentos a los justos, a los piadosos y a los que le temen. Amén. Amén. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? Cuando da la espalda no es venganza, no es represalia. Es que no me siento feliz. Por eso dice Hebreos, sin santidad nadie verá a Dios. Algunos lo malinterpretan. Usted no va a ir al cielo por su santidad, es por la de Cristo. Pero si usted se va a acercar a Dios, ¿quién habitará en su morada? El limpio de mano y el puro de corazón. Entiéndalo, mi hermano, que no es mérito. No es mérito que Él se acerque porque usted es justo, porque usted teme, porque usted está viviendo bien. Tampoco es venganza o represalia cuando Él se va. Significa, yo no puedo morar en el pecado. ¿Dónde mora Él? En la santidad, dice la Biblia. Entonces, usted quiere, ¿ha ido usted a un lugar que usted se siente cómodo? Cuando una persona tiene armonía con usted, tiene buena conversación, usted se siente feliz y usted se quiere quedar. Por ejemplo, al lugar, una música ruidosa, malas palabras, cosas que usted dice, no, por favor, yo no puedo estar acá, me voy de acá. O no, no es así. Usted como persona, no hay lugares que se siente bien, usted quiere quedarse, y hay lugares que usted no se siente bien y se quiere ir. Pues Dios es una persona, porque persona es su nombre. Amén. Amén. Y siempre que Israel vivió bien, Dios se sentía cómodo y permanecía. Háganle camino y Él va a pasar. Háganle ambiente y va a permanecer. Porque sus ojos están atentos. Él quiere morar con su pueblo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Morará con ellos. Ellos serán su pueblo. Y el mismo Dios será su Dios con ellos. Entonces, resumo esta parte. Estoy estudiando la parte final del mensaje. Lo que representa tener los ojos de Dios en medio de su pueblo. Significa protección, cuidado, seguridad, consolación, aprobación, sustento, misericordia y todo tipo de bendición. Pero la promesa es a los justos y a los que le temen. A ellos se hará conocer su pacto y todo y su alianza y sus secretos. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le mostrará el camino por donde ha de andar. A los justos que le temen, Él se siente feliz en darle las promesas. Dios me dijo una vez a mí, yo bendigo por dos razones. Por pacto y por complacencia. Por pacto, porque soy padre. Israel siempre ha sido un pueblo bendecido porque Dios tiene un pacto. Y Dios es fiel al pacto. Pero con Jesús, Dios no bendijo a Jesús, ni le dijo, siéntate a mi diestra, porque tenía un pacto con Él. Sino porque dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Ven, siéntate a mi diestra. Amén, amén, amén. Cuando usted niño, usted lo que le importa es que el padre le compre la bicicleta, le compre los juguetes, los mime, los cargue, le dé, porque usted es un niño. Pero cuando usted es maduro y ama al papá de verdad, usted le honra para que el padre se sienta feliz. Entonces, cuando Dios, hay muchos que piensan que porque están bendecidos en sus ministerios y tienen dones de Dios y tienen muchas cosas de Dios, piensan que Dios está contento. No, Dios nunca hizo Dios más milagros que cuando sacó a Israel de Egipto, ni cuando los pastoreó por el desierto. Sin embargo, dijo, por 40 años he estado disgustado con esta nación. Dios puede estar disgustado y bendiciendo. ¿Qué yo dije? Puede estar disgustado y bendiciendo. Me han probado, por 10 veces me han airado, hasta que no quería ir con ellos. Milagros, la nube. Ahí estaba la nube, de día y de noche. El maná, un milagro diario. Agua que salía de la peña. Protección contra la maleta y contra los pueblos. Ni aun los zapatos se le dañó a Israel en el desierto. Protección total y absoluta. Pero Dios descontento. ¿Qué hago yo con tener a Dios ahí de mala gana? Bendiciéndome porque es padre, porque es fiel. Porque no olvida lo que salió de su boca. No, yo lo quiero tener contento. Como Jesús lo contentó. Amén, amén, amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Dios,
oh Dios, a entender a este pueblo.
Eso es lo primero. Tener los ojos de Dios y el rostro de Dios con nosotros representa protección, cuidado, seguridad, consolación, aprobación, sustento, misericordia y todo tipo de bendición. Pero esa bendición es para los justos y para los que le temen. Lo segundo, los ojos de Dios atentos a nosotros y su rostro con nosotros, y la luz de su rostro con nosotros, representa vigilancia, no solamente para cuidarme y protegerme y suplirme, sino para aprobación o desaprobación. Salmo 11, Salmo 11, 4 al 7, dice, atención aquí, 4 al 7, Jehová está, ¿dónde? En su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres.
Ah,
él está en el templo, pero su trono está en el cielo. Pero sus ojos están examinando a los hijos de los hombres. Naturalmente, cuando yo te estoy mirando, es para protegerte, para cuidarte. Pero me doy cuenta si tienes la cara sucia, porque te estoy mirando. Entonces es un privilegio, significa seguridad, protección, bendición, misericordia, sustento, todo lo bueno tenerlo con Él, tener los ojos de Él hacia nosotros y la luz de su rostro, pero también implica una responsabilidad. Él es santo y Él solamente aprueba lo bueno y se va a dar cuenta. Hay personas que les gusta que le miren y hay personas que se sienten incómodas cuando le miran. Una mujer que sale de su habitación arregladita, le gusta que la miren. Pero después que se levanta de la cama con el pelo todo alborotado, la cara, no le gusta que la miren, ¿o no? Llegó fulana, dile que me espere en la sala. Usted no sale así. ¿O no?
Claro.
¿Qué hizo Pedro cuando estaba pescando y estaba desnudo? Qué ocurrencia, pescando desnudo. Dice, y le dijeron, Pedro, es el Señor. Y se tiró al agua. Papá, ¿sí está el Señor ahí? ¿O no?
Ah.
Cuando usted, Señor, usted se tira al agua y se pone el manto corriendo, porque está ahí el Señor. Eso cuando usted le teme. Cuando hizo la pesca milagrosa, Pedro, apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Eso no se parece a David que decía, ay, no me dejes, no te vayas. Pero cuando pecaste, ay, apártate de mí, no me veas, Señor, que soy un hombre pecador.
Ah.
Así que produce las dos reacciones. La reacción de seguridad para que me cuide, pero también la otra reacción. No quiero que él me vea como estoy, porque no quiero avergonzarlo. Sé que esto le molesta a sus ojos. Pero hay personas que están dispuestas a no tener la presencia, el cuidado, la protección que representa sus ojos y sus rostros hacia nosotros, con tal de seguir viviendo como quiera. Prefiero que no esté conmigo, pero que no me esté mirando. Eso se llama no amar la presencia, ni entender lo que significa la riqueza de tener la presencia con nosotros. Yo prefiero portarme bien, aunque tenga que matar la carne, pero que me siga mirando.
lucha. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Voy a leer estos versículos acá. No se los voy a poner a leer a ustedes para ahorrar tiempo. Pero se van a grabar estos textos. Proverbios 5:21 dice: porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Te lo leo otra vez. Proverbios 5:21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Está mirando así. Los ojos están ahí mirando todas tus veredas, todos tus caminos, toda tu conducta. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Voy a leer otra vez. Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Pero lo que más me ministra es lo que dice Habacuc 1:13. Dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Santo Dios. Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Santo Dios. Dice Job que ni aun los cielos, ni las lunas ni las estrellas son limpios delante de él. Y la Biblia dice: ni aun en sus santos él confía. Y está hablando de los ángeles. ¿Saben por qué? Porque desde que Lucifer hizo lo que hizo, llevó a los ángeles, ya no confía en sus santos. Y si no confía en los ángeles, va a confiar en ti. Santo Jehová. Tú eres demasiado santo para... tus ojos son muy santos para ver el mal. Cuando tú haces una fechoría con alguien que es un socio tuyo en el engaño y la mentira, tú te sientes bien. Pero cuando tú haces algo y una persona de respeto, que tú la respetas, te ve, tú quieres que se caiga el mundo entero. No se lo digas al pastor. Eso es muy común. No se lo diga al pastor, para que él no vea mi fallo. No se lo diga a mamá. No se lo diga a papá. Porque los jóvenes no quieren que los padres sepan. No, muchas veces no por los sermones. Es que mi papá no espera eso de mí. Él tiene un buen concepto de mí. No sea que se me dañe el concepto. El concepto que tiene de mí, que no se dañe. Pero en el caso de Dios, es no lo quiero ofender. Sus ojos son demasiado santos para ver el mal. Son muy puros para ver el mal. Ahora podemos entender un poquito más lo que significa que él ponga su nombre, sus ojos y su corazón. El domingo hablaremos de su corazón. Dale un aplauso al Señor. Amén. Jehová está en medio de ti, el Santo de Israel, el Fuerte de Jacob. Aleluya. ¡Qué maravilla! Dios está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oh, iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Que los ojos de Jehová estén hacia ti de día y de noche. Estén hacia tu casa. Que no se aparten los ojos. Que me siga mirando. Que nunca me dé la espalda.
Nunca me dé la espalda. Nunca. Nunca me dé la espalda. Siempre me dé el frente, su rostro. En el nombre de Jesús. Aleluya.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.